Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, queridos oyentes de Costa del Sol FM 93.1. Hoy de nuevo por aquí, yo, Dayana Cristina Usoglu, y esta vez con el productor de este programa, mi sobrino Santiago Andrés Hook, que está sustituyendo por el día de hoy a mi querido Gamal Sol. Transmitimos desde el bello estado Sucre, Güiria, y venimos a hablarles de un tema que consideramos muy interesante. Hola Santiago, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
Claro que sí. Todos sabemos que la historia la escriben los vencedores, pero existe una historia de fuerza y resiliencia que queda silenciada y es la historia de aquellos que pierden las guerras o que sobreviven a sistemas tiránicos comunistas. Y como estamos en una situación ahorita en Venezuela de desesperanza, creímos que este era un tema interesante para hoy. La derrota, lejos de ser un punto final, constituye un umbral, una oportunidad para que las sociedades y los individuos revaliden su resiliencia y determinación, ya que después de todo, algunas de las hazañas más grandes de la humanidad han brotado de los rescoldos de la adversidad más atroz. Basta con examinar el renacer de Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, que sufrieron dos bombas atómicas, una en Nagasaki y otra en Hiroshima, ellos se plantearon qué vamos a hacer ahora, vengarnos o simplemente recuperarnos como país. ¿Cuál era la mejor venganza? Entonces, con el general MacArthur, organizaron una reconstrucción de Japón. En apenas dos décadas, Japón logró ser una potencia mundial económica con un PIB per cápita que se multiplicó por 5 desde 1950 a 1973. Lo mismo pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó sumida en la ignominia tras el derrocamiento del Tercer Reich, y emprendió un arduo sendero de renacimiento. De hecho, Berlín quedó destrozada, el 60% de la ciudad inutilizada. Bajo el liderazgo visionario del canciller Konrad Adenauer, la nación abrazó los ideales democráticos y la reconciliación, sentando las bases para el milagro económico alemán, claro, con la ayuda de los Estados Unidos y el Plan Marshall, que le dio 1.400 millones de dólares. Estos ejemplos ilustran una verdad fundamental. La grandeza no radica en evadir la derrota, sino en aprender de ella. Bueno, como hablamos, el muy emblemático el ejemplo de Japón, que ellos, ¿qué hicieron? Primero se deshicieron de tener un ejército por años. Después desmantelaron el poder de los Shimabatsu, que eran los grandes conglomerados empresariales que tenían el monopolio del comercio en Japón, y sentaron las bases para una economía de libre mercado. El pueblo japonés, con una ética de trabajo inquebrantable, canalizó su determinación hacia la reconstitución. En 1960, después del holocausto nuclear que vivieron, el PIB per cápita de Japón se había triplicado con respecto a 1945. Para 1968, la economía nipona se había convertido en la segunda más grande del mundo, después de Estados Unidos. Este ejemplo es el vivo reflejo de cómo un pueblo que se quiere recuperar puede salir adelante después de vivir una tiranía, después de vivir una guerra o inclusive dos bombas atómicas. La Alemania del Tercer Reich pasó más o menos lo mismo. Berlín yacía en las ruinas con más del 60% de sus edificios destruidos. Konrad Adenauer, primer canciller de la naciente República Federal de Alemania, empezó a hacer una gran cantidad de reformas democráticas y económicas. Y el Plan Marshall de Estados Unidos, que le inyectó 1.400 millones de dólares para reconstruirse como país. Hicieron una nueva constitución, consagraron los derechos humanos y las libertades individuales como pilares fundamentales. Esto es la Alemania federal. En el plano económico, la reforma monetaria de 1948 y la apertura de libre comercio sentaron las bases del milagro económico alemán. De 1950 a 1960, el PIB per cápita se multiplicó, se duplicó en Alemania Occidental, a situarse como la tercera economía más grande del mundo capitalista. Háblanos de otros ejemplos, Santiago. Corea del Sur, por ejemplo.
Bueno, entre estos otros ejemplos podemos encontrar la devastadora guerra de Corea, que fue durante 1950 y 1953, en la que Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo. Sin embargo, en las décadas siguientes, experimentó un crecimiento económico sin precedentes, conocido como el milagro del río Han. Durante esta época, en 1960, el PIB per cápita de Corea del Sur era de solo $79. Para 2021, el PIB per cápita había alcanzado los $34,757. Entre 1963 y 1979, la economía creció a un promedio anual del 10%, una de las tasas de crecimiento más altas del mundo en ese periodo. También podemos encontrar el impacto del K-pop y la cultura, donde la industria del K-pop es un motor económico importante. En 2021, el K-pop generó más de $10,000 millones para la economía surcoreana. Bandas como BTS han sido fundamentales, no solo en términos de ingresos directos, sino también en la promoción de la cultura coreana a nivel global. También en la tecnología y electrónica. Corea del Sur es hogar de gigantes tecnológicos como Samsung y LG. Las exportaciones de productos electrónicos, incluyendo semiconductores, son una parte crucial de la economía. En 2021, las exportaciones de equipos electrónicos de consumo generaron $4,700 millones. Y también tienen otras industrias creativas, además del K-pop, como el cine y la televisión, donde también contribuyen significativamente. Por ejemplo, el éxito global de la película Parasite y series como Los Juegos del Calamar han fortalecido la economía creativa del país, generando $12,400 millones en ingresos por exportaciones en 2021. Automóviles y manufactura. Corea del Sur es un importante exportador de automóviles, con marcas reconocidas mundialmente como Hyundai y Kia. La manufactura sigue siendo un pilar fundamental de su economía. Y estos sectores, junto con una fuerte inversión e innovación en tecnología, han posicionado a Corea del Sur como una de las economías más avanzadas y dinámicas del mundo.
Increíble, ¿no? Tú sabes que en Taiwán también ellos decidieron buscar producir algo tan importante para el mundo que nadie los pudiera atacar, sobre todo China, en una guerra. Entonces empezaron a hacer los chips, los semiconductores, y son tan tecnológicamente difíciles de hacer, los más avanzados, que ni los chinos lo han podido hacer. Entonces, de esta manera, ellos se protegen de que China los ataque y vuelva a reinar en Taiwán el comunismo, y de alguna manera también han colmado el mercado de semiconductores a nivel mundial en más de un 70%. Vamos a ver, Santi, dime otro ejemplo inspirador que te parezca interesante, quizás Vietnam.
Sí, también podemos ver a Vietnam, que después de la guerra, tras décadas de guerra y conflicto, Vietnam emergió en 1975 como un país devastado y empobrecido. Sin embargo, a través de reformas económicas y apertura al comercio internacional, el país ha experimentado un crecimiento económico impresionante, donde en 1986 Vietnam inició las reformas económicas conocidas como Doi Moi, que era un proceso de renovación. Entre 2002 y 2018, más de 45 millones de personas salieron de la pobreza en Vietnam, y el PIB per cápita aumentó de $95 en 1990 a $2,785 en 2020. Estos ejemplos demuestran cómo naciones enteras han logrado superar adversidades extremas y emerger más fuertes. Cada uno de estos casos ofrece lecciones valiosas sobre resiliencia, adaptabilidad y la capacidad humana para renacer de las cenizas en la derrota.
Bueno, aquí tenemos ejemplo cuando los débiles se hacen fuertes. Eso ha pasado durante toda la historia, desde Espartaco contra el Imperio Romano hasta las naciones de Europa del Este que se libraron del yugo comunista tras la caída del Muro de Berlín. Este tipo de David que enfrentaban grandes Goliat pudieron sobreponerse y con una determinación indoblegable han permitido que los débiles se transformen en fuertes y reescriban su destino. Uno de, también de los ejemplos más emblemáticos es como el pueblo judío, a quienes lo han querido exterminar muchísimas veces, sobrevivieron el holocausto nazi y se han convertido en un país increíblemente fuerte, con tecnologías únicas. Está el escudo que los protege de todo tipo de misiles que lanzan a su Estado de Israel, y su capacidad de renacer de las cenizas ha sido de uno de los episodios más oscuros de la historia. Representa un ejemplo perdurable de cómo la adversidad, por atroz que sea, puede ser superada mediante la unidad y la perseverancia y la fe inquebrantable en un destino de libertad y autodeterminación. De hecho, en Israel, los desiertos los han convertido en viñedos. Es algo que simplemente parece humanamente imposible, pero lo hicieron, gracias a Dios y gracias a su determinación y trabajo. Háblanos de Ucrania, Santi.
Ucrania, del Holodomor al granero de Europa. La transformación de Ucrania después del Holodomor es una historia de resiliencia inimaginable, un testimonio del espíritu humano que se niega a ser quebrantado incluso ante el horror más atroz. Que el Holodomor es considerado la gran hambruna. De 1932 a 1933, Stalin impone políticas que resultan en una hambruna devastadora en Ucrania. Se estima que entre 3.5 y 7 millones de ucranianos murieron de hambre. Campos fértiles quedaron abandonados, la infraestructura agrícola destruida. Y por lo tanto hubo un proceso de renacimiento agrícola. Contra todo pronóstico, Ucrania no solo se recuperó, sino que resurgió para convertirse en una potencia agrícola mundial. En la década de 1950 inició la recuperación agrícola bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev. Y en 1960 hasta 1980, Ucrania se convirtió en el granero de la Unión Soviética, produciendo un cuarto de toda la producción agrícola soviética.
Increíble, ¿verdad? ¿Tú crees que todos los países pueden salir de ser perdedores para sobreponerse en 10, 15 años?
Sí, yo creo que la historia no se repite, pero rima. Entonces podemos verlo como una reflexión, un aprendizaje para salir más adelante en un futuro.
Es así. ¿Y te parece, por lo menos, que cómo harías tú un plan a 15 años para Venezuela? ¿Basado en el petróleo, en la agricultura, o basado, como hacen los surcoreanos, en economías creativas, desarrollo del arte, desarrollo de la tecnología? ¿Cómo te gustaría a ti ver a Venezuela en 15 años?
Yo creo que Venezuela tiene de todo. Desde recursos ambientales, mineros, puede explotar cualquier campo, pero un campo que todavía no ha sido explotado, que en un momento fuimos, yo creo que de los más importantes en Latinoamérica, es el de la televisión y el cine, por ejemplo, que se ha perdido mucho ese prestigio y es una industria que creo que podemos volver a explotar favorablemente.
Me parece perfecto. De hecho, viste que Leonardo Padrón ya es la primera serie más vista, la que acaba de poner en Netflix. Mundialmente, la primera serie latinoamericana más vista. Entonces quiere decir que el talento venezolano es demasiado valioso y nos podemos volver a posicionar en cualquier mercado que querramos. De hecho, María Corina habla de que seamos un hub energético. Como tenemos tantos ríos, tanto petróleo, podemos ser como el centro de la energía de Latinoamérica. Y eso también me parece una propuesta muy interesante. Más allá de las connotaciones políticas, la lección subyacente es que ninguna derrota es definitiva mientras exista la voluntad de levantarse y reescribir el guión. Como bien lo expresó el líder sudamericano Nelson Mandela, después de escalar una gran colina, uno solo se encuentra con que hay muchas más colinas que subir. No me avergonzaré de haber fallado, solo lamento el no haber intentado con más fuerza. Y bueno, este es nuestro corto programa de hoy, por aquí por Costa del Sol FM 93.1, desde Güiria, Estado Sucre, y con la colaboración de Santi, Santiago Andrés Hook, que produjo el programa, hizo toda la investigación, y bueno, se estrena hoy como locutor, y porque tiene pensado tener quizás más adelante un programa de deportes. Y bueno, por hoy nos despedimos.
Nos disculpamos por lo corto del programa y accidentado, pero con los problemas que hay en Venezuela de luz, tuvimos que recurrir a un plan B. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo lunes por Costa del Sol FM. Chao, gracias, claro, Santi. Gracias.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.